del día, 47 minutos. Mucha atención a esta hora. Nos adelantamos a nuestro programa habitual a las 12 del día para tener un testimonio que sin duda alguna va a mover fibras hoy en el país. El testimonio de Musa Besaile, senador de la República. Ayer la W había revelado con Jairo Lozano que un abogado había contado detalles ante la Fiscalía contra los magistrados que pedían plata, extorsionaban, diciendo que eliminarían órdenes de captura y cambiarían el rumbo de procesos. Pues apareció este testimonio, Jairo Lozano lo contó, y hoy Musa Besaile le ha dicho a la Corte que es verdad, que él fue extorsionado por un expresidente de la Corte Suprema de Justicia y por el entonces fiscal anticorrupción. Estamos hablando de Gustavo Moreno, quien ya está detenido, y el expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte. Su abogado es Julián Quintana, también nos acompaña aquí en la mesa de trabajo de la W. Y permítanme de una vez saludar al senador Musa Besaile. Senador, gracias por acompañarnos. A esta hora estamos en vivo, no solo en nuestras estaciones de radio, sino en Facebook Live. Así que, bienvenido.
Gracias, Vicky, por permitirme este espacio para dirigirme a todos los colombianos. De verdad que vengo a hacer y a narrar el relato de un hecho vivido, de una extorsión que en su momento la padecimos, no solamente Musa Besaile, sino mi familia en general.
Vamos a empezar entonces, senador Musa Besaile. Usted acaba de salir de la Corte Suprema, nos ha aceptado esta entrevista aquí en la W, y nuestra primera pregunta, sin duda alguna, fue ¿cuándo ocurrieron los hechos?
Vi que eso fue aproximadamente para finales del 2014, comienzos del 2015. En esa época se me acercó el doctor Gustavo Moreno. Me sentí acosado, presionado por el doctor Gustavo Moreno, y él fue el que inició toda esta extorsión de la cual fui víctima en ese momento de mi vida.
¿Estamos hablando entonces de qué año?
Finales del 2014, comienzo del 2015.
¿Cómo lo abordan y quién lo aborda?
¿Cómo conocí al señor? Más bien te voy a explicar.
¿A Gustavo Moreno?
Sí, lo conocí en el lanzamiento de su libro en el 2014 en el Con Club. Uh-huh. Del norte de Bogotá. Mi abogado Luis Ignacio Lyons de la época me invita al lanzamiento de su libro, el lanzamiento de Testigos Falsos. En ese entonces, que era una persona prestigiosa, un abogado con mucho prestigio, que sabía mucho del tema de los falsos positivos. Yo actualmente tengo un proceso de una preliminar por parapolítica en la corte, ya voy a cumplir 11 años con esa preliminar. Y en esa época tenía más de 8 años con esa preliminar del proceso de parapolítica. Me fui a ese club del norte de la ciudad y ahí conocí al doctor Gustavo Moreno, que estaba lanzando su libro Los Falsos Testigos. Ahí nos presentaron, me presentó a los magistrados que a continuación voy a referir, y ahí fue donde tuve la desafortunada oportunidad de conocer a ese señor.
Entonces, usted conoce a Gustavo Moreno en este libro, cuando está haciendo el lanzamiento de este libro de Los Falsos Testigos. ¿Empieza usted a ir a visitar a Gustavo Moreno? ¿Quedan conectados desde ahí?
Él tomó mi teléfono. Uh-huh. Posteriormente a esto, yo no sé si mi abogado me autoriza que pueda relatar toda la versión. Yo no quiero que la reserva de la Honorable Corte Suprema de Justicia violarla.
Yo le diría, senador Besaile, que es muy valiente de su parte contar esto y que es muy importante para el país que usted nos cuente ese detalle. Entonces, él toma su teléfono y ¿qué empieza a ocurrir?
Me invita a una reunión el magistrado Francisco Ricaurte en su apartamento. Para la época posterior a ella, a la reunión de lanzamiento del libro, empezamos a hablar de temas varios. Entre estos temas me aconseja y me sugiere que contrate como abogado de mi proceso al doctor Gustavo Moreno.
¿Es Francisco Ricaurte el que le dice que contrate a Gustavo Moreno?
Sí, señor.
¿En su apartamento?
En su apartamento. Uh-huh. entre temas que hablamos de generalidades, me recomienda que contrate al doctor Gustavo Moreno.
¿Quién más estaba en la reunión, senador?
Los dos solamente. En esa reunión...
¿Y le dijo que por qué era bueno contratar a Gustavo Moreno?
Porque Gustavo Moreno era un personaje actualmente que estaba de moda, que era un académico, que había terminado de escribir un libro, que iba a escribir el otro, que no solamente tenía medios nacionales, sino internacionales, y que miraba las redes, que miraba la televisión, que miraba la prensa escrita, que era un tipo honorable, muy capaz, preparado, y que me podía ser de mucha utilidad para resolver de una vez por todas el proceso de parapolítica que llevaba tanto tiempo en la indagación.
En ese momento, ¿qué era Ricaurte? Francisco Ricaurte, ¿qué era?
Él no era magistrado actual, era ex magistrado, pero todo el mundo lo llamaba como magistrado.
Cuando usted sale de ese apartamento, ¿él en ese momento le dice algo especial? ¿Con esto él le saca su caso adelante, tal? ¿O sale de ahí y qué ocurre?
Yo le hice caso omiso. Le hice caso omiso porque te llevaba un proceso bien, valga la redundancia, bien llevado. Un proceso en donde nada tengo que ver, que se inició de hechos supuestamente el 2002. Cuando yo incursiono en la política en el 2002, ellos venían en desmovilización, donde en ese proceso mío han llamado más de 30 o 40 testigos, entre otros, cuatro a cinco veces ha declarado el excomandante Mancuso.
Pero le pediría que no nos movamos todavía por esas aguas.
Perfecto.
Le pediría, usted sale de ese apartamento y ¿en qué momento vuelve a entrar en contacto con Gustavo Moreno? Usted dice, al principio hice caso omiso. ¿Qué pasó después?
Después el doctor Gustavo Moreno, no recuerdo muy bien si a través me escribió o a través de mi abogado, me cita en el Hotel Mario, de aquí de la ciudad de Bogotá, en la 76 con octava aproximadamente. Y yo acudí a esa reunión. Yo sentía que no debía hablar con ese señor.
Con Moreno.
Con Moreno. No quería hablar. Presentía para dónde iba. Y efectivamente...
¿Ya se sentía usted presionado?
Un poco. Pero quería, no lo había comprobado hasta el momento de esa reunión en el Hotel Mario.
O sea, usted fue, asistió.
Yo asistí.
¿Y él qué le dijo? ¿Quiénes estuvieron en la reunión?
En la reunión le dije a mi abogado que me acompañara. En la reunión me acompañó mi abogado, entramos.
¿Quién era el abogado?
Luis Ignacio León.
Sí, Ignacio León. El testigo ahora de la fiscalía.
Sí. Que fue la persona que mencionaron que ayer fue a la fiscalía antes de ayer, o la semana pasada. En esa reunión con el doctor Gustavo Moreno, conversamos un poco. Posteriormente me dice, espera que salga el doctor Ricaurte, que está en una reunión privada. El doctor Ricaurte sale de su reunión privada, me saluda. Me dijo, te dejo en las mejores manos con el doctor Gustavo Moreno, y se fue.
Sí.
Posterior a eso, Vicky, Gustavo Moreno me dice, necesito hablar contigo en privado, que no sea delante de tu abogado, y nos fuimos en la parte de atrás del recinto del hotel, en un barcito que había ahí, una mesita pequeña de cuatro sillas, y nos sentamos. Me dice, me tienes que entregar tus celulares para poder hablar y decirte la información que tengo de ti.
¿Le quitó los celulares?
Me quitó los celulares.
¿Y qué le hizo con ellos?
Los puso en una mesa al lado, como para que no lo grabara. Me imagino que...
¿Y usted ahí ya sabía para dónde iba?
Ya yo sabía para dónde iba.
¿Sintió miedo ahí? ¿Sintió...?
Temor.
Temor.
Sentí temor. Y sentí temor porque ya había hecho averiguaciones de quién era el personaje. Cómo se movía el personaje. Y qué estaba haciendo el personaje. En ese momento ese personaje, Vicky, era asesor del fiscal Montalegre, del despacho del fiscal Montalegre del momento.
Moreno era en ese momento asesor de Montalegre en el despacho como fiscal general.
Sí, ante la corte.
O sea, ¿usted sabía que tenía influencia en la fiscalía general?
Yo sabía que era un personaje que tenía muy buena relación y que se movía muy bien. Y que era un peligro. Y que era un peligro estar en contradicción con él. Si bien no era bueno para ayudar, sí iba a ser muy bueno como para tratar de montarle cualquier problema en ese momento.
Entonces, en ese le momento, quita Vicky, sus celulares.
Sí, señor.
¿Y qué pasa al momento siguiente?
Imagínate, Vicky, que me dice: senador, su proceso en la corte está difícil. Yo le dije: ¿qué proceso? Se sabía el número erradicado, el 27700. Yo le dije: sí, ese es mi proceso, pero difícil no está. Le empecé a decir que mi proceso, habían llamado a todos los jefes paramilitares del momento y ninguno me había señalado de pertenecer ni hacer parte de esa organización. Que eso es un anónimo que me mandaron cuando saqué, cuando aspiré a la Cámara por segunda vez y saqué la primera votación del país. En ese entonces también me mandaron ese anónimo. Me dijo: no es cierto, su proceso está bien mal y la única persona que lo puede ayudar soy yo. Y usted sabe de mis relaciones. Y no solamente su proceso está mal, sino que también está mal el proceso del senador Julio Mansur, el ex senador Julio Mansur de ese momento.
También investigado por parapolítica.
El doctor Julio en ese momento estaba siendo investigado por parapolítica.
Es verdad.
¿Y entonces?
Entonces me dijo que él era la única persona que me podía ayudar a que la orden de captura no me la librara.
¿Y eso a usted no lo inquietó?
Me tomó por sorpresa, me dio mucho miedo, mucho susto, aunque era en ese entonces también un senador de la República. Yo no me quiero imaginar cómo lo haría con cualquier ciudadano del común. Este es un personaje que sabía lo que estaba haciendo, experto en extorsión. No era ningún abogado, era un extorsionista de cuello blanco. Sabía su arte, sabía cómo bajarlo a uno. Y con palabras difíciles, con palabras humillantes, me decía: la única persona que puede ayudarte con ese proceso soy yo.
Es importante algo que usted acaba de decir, y es que quiere agua, aquí hay agua.
Sí.
Está. Es importante lo que usted acaba de decir. Entonces, él le dice: soy el único que te puedo ayudar para que no te libren orden de captura. O sea, le dijo que usted ya tenía encima, en la nuca, una orden de captura de la corte.
¿La mostró? ¿Le mostró algo o no?
No, eso sucedió después en otra reunión.
Perfecto, vamos ahí entonces.
Sí.
¿Con qué seguridad él decía que estaba lista esa orden de captura?
No, en ese entonces, con la seguridad del mundo, totalmente. Con la seguridad del mundo, que tenía una orden de captura, que primero venía la del ex senador Julio Mansur y posteriormente venía la mía.
Sí. ¿Pero usted corroboró que él sí tuviera poder en la fiscalía, que él sí fuera asesor de Eduardo Montealegre?
Eso sí lo sabíamos. Eso aparece en internet, aparece en cualquier parte, aparece.
¿Y él decía que tenía el apoyo del fiscal Eduardo Montealegre?
No, nunca me lo dijo, no puedo decirlo. Nunca me dijo eso. Posterior a esa reunión, yo le hice caso omiso, hablé con mi abogado, le dije: doctor Luis Ignacio, yo tengo la tranquilidad que mi proceso está bien llevado.
Pero espéreme un segundito.
Sí,
termina.
Sí.
No quiero que me deje ni un solo detalle.
Estamos en esa reunión.
Él le dice en esa reunión entonces que viene una orden de captura en su contra, que primero sale la de Mansur, que luego viene la suya y que él lo puede ayudar, que es el único que lo puede ayudar. ¿Cómo termina la reunión?
Bueno, me dijo: no tengo más nada que hablar contigo. Te lo estoy advirtiendo.
¿Pidió plata?
En ese momento no. En ese momento no me pidió plata. Se terminó la reunión, me entrega mi celular, se despide y se va muy campante.
Lo dejo advertido, le dice entonces.
Sí. Me advirtió, me amenazó, mejor dicho, le dijo lo que tú menos tienes idea. Y al
Pero
final,
nos quiere contar esas cosas que le dijo, lo amenazó.
Sí,
lo amenazó?
Al final me dice: es que usted está como molesto aquí, senador. Y el que tengo que estar molesto soy yo. Usted tiene que estar agradecido conmigo. Porque yo lo que estoy haciendo es un favor a usted.
¿Y usted qué le respondió?
Le dije: un favor, con un proceso que yo no tengo nada que ver. Que la Honorable Corte Suprema me ha investigado todo lo que ha tenido que investigar y ha sido equilibrada y transparente en eso. Ahora me viene a decir usted que yo tengo algo que ver en ese proceso de parapolítica cuando en lo absoluto mi departamento lo tiene claro. Que nunca he tenido nada que ver con ese tipo y que nunca lo he necesitado, Vic. Aquí volví a sacar una votación importante ahora para...
Pero
para
no se me desvíe.
Sí.
Y entonces él le dice que lo vea a usted como molesto y usted qué le responde. Porque ahí usted nos ha dicho...
Yo le dije: ¿cómo no voy a estar molesto con una injusticia que me estás diciendo?
O sea, usted sí estuvo molesto en esa reunión y él lo percibió.
Modesto y bastante nervioso. Porque yo sabía que era un personaje que se sabía mover bien. Yo fui al lanzamiento del libro y yo vi con quién estaba Rosado. En el lanzamiento del libro yo vi a quién me presentó él. El asesor del fiscal
general. ¿A quiénes le presentó entonces?
Él me presentó en ese momento al magistrado de la Unidad Busto, y me presentó a
Francisco. ¿A Ricaurte?
Sí, a Ricaurte me lo presentó en ese momento.
Bueno, y entonces termina la reunión, él se va y le dice, ¿qué? Le dice, ¿me llama o en qué quedan?
No, él terminó la reunión y me dice, quedo pendiente de usted. Yo le hice caso omiso, me dirigí nuevamente donde estaba mi abogado, que había quedado en el lobby del hotel, y le dije a mi abogado, corre y camina hacia la corte y revísame en qué estado está el proceso. Me dijo, pero si yo la semana pasada lo revisé, no se ha movido, no hay ninguna declaración en contra tuya, eso que está diciendo el señor no puede ser cierto. Yo le dije, no importa, ve nuevamente y me revisa el proceso. Efectivamente el abogado fue, revisó el proceso y me dijo, no se ha movido, todo está bien, todas las personas que han declarado en el proceso nunca te han mencionado a ti, eso está quieto, eso no hay por qué creerle a este señor.
¿Y entonces qué pasó?
Entonces, posterior a eso, más o menos antes de finalizar el año, nuevamente me llama mi abogado, que este señor está insistiendo lo que quiere hablar con él, que quiere hablar contigo.
Moreno, nuevamente.
A mi abogado y mi abogado a mí. Perfecto. Yo le voy a confesar que cuando ese tipo me mandaba una razón, a mí me asustaba.
¿Usted temblaba?
Sí, me asustaba. No me da pena decirlo en los micrófonos, me daba pavor, nervio, preocupación. O sea, me daba de todo.
Él empezó a mandar mensajes. ¿Con
sí.
quién se los mandaba?
Con Luis Ignacio León, mi abogado del momento.
O sea, ahí ya buscaba era Luis Ignacio León.
Buscaba a Luis Ignacio León.
¿Y qué mensajes le mandaba? Es que ¿cómo eran esos mensajes?
Para la invitación del Gun Club fue a través de Luis Ignacio León también.
Ah. Sí. Y entonces, después de esa reunión suya en el Marriott, ¿cuáles eran esos mensajes que le mandaba con León?
Me mandó un mensaje diciéndome que se tenía que... A Luis Ignacio me llama, mira, me llamó Gustavo que te tiene un mensaje delicado.
Miércoles.
Entonces yo, bueno, yo le dije, doctor Ignacio, yo estoy en el Congreso, si es muy urgente me salgo de la plenaria y camino hacia donde usted esté. Me dice, es urgente y delicado. Yo dije, bueno.
Tocó.
Salgo, Vicky, y me encuentro con mi abogado y me dice, te tengo una razón delicada. Viene una orden de captura contra el ex senador Julio Mansur y posteriormente viene la tuya. Yo le dije, ¿quién te lo dijo? Me lo acaba de ratificar Gustavo Moreno. Que primero venía Julio Mansur, el ex senador, y después venía la orden de captura contra Musa Besaile. Nuevamente le dije, doctor Luis Ignacio, vaya a la corte, a la Honorable Corte Suprema, y revíseme mi proceso otra vez. Porque usted cada vez que le pregunto, usted me dice que mi proceso está bien llevado, no hay ningún testimonio, y este tipo insiste en esa extorsión que yo sé que me va a venir, que me viene montando. Mi abogado fue a la corte, revisa el proceso y me dice, ahí no hay nada, senador, el proceso está igual, no se ha movido, los testimonios todos son a favor, usted no tiene nada. Le hice caso omiso a esa
advertencia. Nuevamente.
Me fui para mi departamento de vacaciones. Y Vicky, imagínate que el 23 de enero del 2015 sale la orden de captura contra el ex senador Julio Mansur.
Y usted ahí dijo, esto es verdad.
Yo dije, esto es verdad. El tipo, es verdad que tiene la información. El tipo es verdad lo que está diciendo. Inmediatamente llamo a mi abogado y me vine a reunir con él aquí en la ciudad de Bogotá. Mi abogado con los pelos de punta también, porque me decía que era el proceso más importante que llevaba y él quería demostrar que era un buen abogado con ese proceso. Me dice, ¿cómo así? Yo le dije, así como lo estás escuchando. Todo lo que relató hasta el momento, o lo que ha relatado Gustavo Moreno, ha sido cierto. Ya salió la orden de captura del ex senador Julio Mansur. Yo entré en pánico, nervioso, preocupado, Vicky, te la pongo a ti, que te hubiera sucedido lo mismo. Terrible.
Usted dijo, terrible. Me capturaron.
Sí, yo dije, vengo yo.
¿Y entonces ya fue usted el que se aproximó a Moreno?
No.
¿O qué pasó?
Nunca, porque ese tipo no me caía bien.
¿Qué le aconsejó su abogado entonces en ese momento, en esa reunión ya aquí en Bogotá?
Salimos a revisar nuevamente el proceso.
Y yo, o sea, le dije, estamos hablando ya
2015.
De enero del 2015.
Póngale,
luego sí, de la
después
captura.
De enero, después de la captura del ex senador Julio Mansur fue el 23 de enero.
Sí.
15. Después de, posteriormente a...
Después de ya principios del 2015. ¿Y qué pasó?
Bueno, nuevamente le dije a mi abogado, revisa el proceso. Me dijo, doctor Musa, yo vivo encima del proceso. Todos los testimonios que ha llamado la Honorable Corte han sido favorables. Usted no tiene nada, el proceso está bien, eso está tranquilo. Me llama nuevamente mi abogado. Más o menos, Vicky, un mes aproximadamente antes de la Semana Santa del 2015.
Sí.
Un mes antes de la Semana Santa del 2015. Me dice, me abordó Gustavo Moreno otra vez, me dijo mi abogado. Y me dijo que ya estaba expedida la orden de captura contra ti. Yo no te voy a mentir, pero me dio susto. El susto que igualmente tengo hoy en estos micrófonos, porque me da miedo que corra en riesgo la seguridad de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Yo le dije, ¿cómo así, doctor Luis Ignacio? Sí, él dice eso. Y me citó en un hotel del norte de Bogotá.
¿El abogado o Moreno?
Me citó Moreno.
¿Otra vez?
Otra vez.
¿En qué hotel?
En el hotel Radisson.
¿Ya era en el Radisson?
Sí.
¿En el Radisson de dónde?
114 con séptima.
Aquí en Bogotá.
Ese hotel lo recuerdo muy bien porque en ese edificio de al lado está mi oftalmólogo. Pues me he hecho dos cirugías de caratocono de mi ojo derecho y eso queda al lado. Entonces llego a ese hotel en horas altas de la noche porque estaba en el Congreso. Llegué 8 de la noche, 8:30, algo más o menos parecido. Llegué con mi esquema de seguridad. Entré. Me encontré con el doctor Luis Ignacio y posteriormente seguimos al fondo, que hay como un restaurante. A esa hora ya eso estaba solo. Ahí estaba ese personaje de Moreno sentado en una silla esperando. Cuando llego, el tipo me dice, usted, doctor Luis Ignacio, que venía acompañando, hágase a un lado, porque esta reunión es entre el senador Musa Bezaile y mi persona.
¿A él lo abordaba para conseguir las citas con usted?
Sí.
Pero para que no estuviera en la reunión.
Pero que no estuviera en la reunión.
Lo saca de la reunión y así, quedan otra vez los dos.
Así pasó en el barrio y así en el Radisson donde estoy narrando estos hechos.
Y entonces, ¿se queda usted solo con Moreno otra vez? ¿Estamos ya en la Semana Santa del 2015?
Más o menos un mes antes de Semana Santa.
Antes de Semana Santa, pero ya 2015. Y entonces se sientan, quedan solos y ¿qué pasa?
Entrégueme su celular, senador.
¿Otra vez?
Otra vez le entregué su celular y yo cojo el mío. O sea, el de él. O sea, cogió el celular mío y cogió el celular de él y lo puso en una mesa vecina. Me dijo, le voy a hacer breve. Yo no sé si usted no entiende o no escucha o se hace el bobo.
¿Le dijo él a usted?
Así, palabras.
¿Agresivo?
Agresivamente. Muy agresivo. A usted le he mandado mensajes. A usted se lo he dicho yo mismo. A usted se lo he dado a entender. ¿Y usted qué cree, que yo soy un pintado en la pared o qué? Yo le digo, doctor Moreno, ¿usted puede estar bravo conmigo? No, porque usted me ha hecho y me ha evadido la mayoría de los mensajes y de las reuniones que yo le he solicitado. Yo le dije, pero aquí estoy, dígame, ¿para qué le sirvo? Usted tiene un proceso en la corte por parapolítica, el proceso 27700. Es un proceso que lo tiene complicado. Usted es el único que no quiere entender que lo tiene complicado. Y yo soy el único que lo puede ayudar. Y en vez de usted estar colocándome mala cara, usted tiene que estar agradecido conmigo. Que gracias a mí le voy a evitar una orden de captura. Yo le dije, ¿por qué tengo orden de captura? ¿Cómo quieres que te lo diga que yo no tengo nada que ver en ese proceso? Eso es una camisa de plomo que llevo hace años. Y que gracias a Dios, todas las indagaciones y todas las personas que han llamado implicadas en ese proceso de parapolítica de la época no han mencionado a Musa Bezaile. Entonces, ¿cómo quieres que yo asuma algo que no es real?
¿Y usted también le hablaba en tono fuerte?
Más o menos. Es un tono.
Sí.
¿Siempre tenía su miedo o qué?
Sí, tenía miedo y respeto. Le tenía temor a ese hombre. ¿Para qué no le voy a decir temor por lo que sucediera? No estamos en igual condiciones, no estamos en el mismo campo de tú a tú. Yo sabía quién era. Y me dijo palabras textuales, Vicky. Y lo juro ante Dios, que Dios me corte la vida si yo tengo algo que ver en el proceso de parapolítica, y que me la corte si es mentira que ese señor me hizo una extorsión a mí.
Y entonces él le dice, bueno, ya le reclama y tal, ¿y cuál es el paso siguiente?
¿Qué le dice?
Me dice, usted tiene una orden de captura, y la tengo en mi bolsillo.
¿Y la sacó del bolsillo?
Me mostró la orden de captura en un papel.
No.
Así.
No puede ser.
Me la mostró. Me mostró un papel y me dijo, esta es la orden de captura que tengo contra usted.
¿Y usted la leyó? ¿La tuvo en sus manos?
No, no la leí, no la tuve en mis manos ni me la entregó.
¿Pero alcanzó a verle el logo de la Corte Suprema, Fiscalía o algo?
¿Un papel?
Un papel aquí, envuelto a lo largo, en el bolsillo de su chaqueta.
¿Pero él le dijo que era la orden de captura?
Total. Él me dijo, tengo la orden de captura en contra suya. Y va a salir después de Semana Santa si usted no accede a unas peticiones que le voy a hacer.
Senador, ¿y le dijo cuáles eran las pruebas que habían en contra suya para la captura?
No, es que no hay ninguna.
¿Pero él expresó algo, le dijo algo?
No, nada.
Nada, simplemente le mostró el papel dentro de la chaqueta.
Extorsionando.
¿Le mostró ese papel y qué pasó? ¿Usted
qué le dijo? Pero me dijo estas palabras, Vicky. Lo mismo se lo dije al el senador Julio Mansur.
Ah, o sea que había abordado a Mansur también.
Claro, según lo que dijo él. Lo mismo se lo dije al ex senador Julio Mansur. Y se hizo el bobo como se está haciendo usted. No me prestó atención, no me paró bola. Y ahí está el senador Julio Mansur. Y recuerde usted que también se lo advertí días antes que le sucediera lo que le sucedió a Julio Mansur. Bueno, yo dije, hasta razón tiene, porque es verdad que me lo dijo. Aún más me sentí más intimidado, más preocupado. Y el tipo, lo que sí es un extorsionista profesional. No estaba principiando en esa profesión, Vicky. Ese tipo sabía lo que estaba haciendo.
¿A él le exige la plata?
Me exigió la plata.
¿Cómo le dijo?
Me dijo que él estaba en representación de su papá. Yo le dije, ¿quién es su papá? Él me mencionó con los labios. Yo sí.
¿Cómo le dijo? No le entiendo.
Él no me dijo palabras.
¿Pero cómo le hizo la señal? Pues dígame.
Él me preguntó, ¿tú sabes que esto es un equipo? Sí. Y yo estoy aquí autorizado y en representación de mi papá.
¿Quién es el papá?
Yo le pregunté, ¿quién es tu papá? Él me lo mencionó con los labios.
A ver.
Pues yo le dije, yo sí le entendí.
Pero dígamelo en voz alta para saber qué es.
Él me mencionó con los labios Bustos.
Ah, Bustos.
Bustos.
Ah, ya le entiendo, Bustos.
Que él era su papá.
Que él era su papá. Yo le dije, no entendí cómo.
El magistrado Leonidas Bustos.
Debe ser, ya te relato. Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo que no te entiendo? Entonces sacó un lapicero y escribió en un papel, no sé si era una servilleta o la servilleta de la mesa, y me escribió Leonidas Bustos, actual presidente de la Corte Suprema.
¿Y usted ahí quedó plop?
Así me caigo de la silla. Aún en ese momento más nervioso, más preocupado, más intimidado. Y la extorsión, el tipo me la estaba ratificando. Entonces yo le dije, ¿y esa cantidad de dinero?
¿Cuánto le pidió?
6,000 millones de pesos.
¿Cómo le pidió la plata? ¿Qué dijo?
¿Le pidió 6,000 millones de pesos?
6,000 millones, Vicky.
O sea, le dijo, son 6,000 millones para que no tenga usted orden de captura.
No, me dijo, te lo voy a decir.
¿Cómo se lo dijo?
Te lo voy a decir rápidamente.
A ver.
Necesitamos que nos entregues 6,000 millones de pesos en efectivo. Y aquí en Bogotá. Los recursos no los quiero ni en tu departamento, ni en ninguna otra región del país. Los quiero aquí, en la ciudad de Bogotá.
Se me pone la piel de gallina, le confieso.
Sí, es verdad, Vicky, aquí lo estoy, en honor a la verdad, ante los ojos de Dios. Lo que estoy diciendo es la realidad.
¿Y entonces qué pasó?
Yo le dije que no tenía esa cantidad de dinero. Que tendrían que proceder. Me dije, lo que pasa no es mucho dinero. Eso es para mi papá, el equipo y mi persona. Si nosotros lo repartimos, salimos a nada. Yo le dije, bueno, pues tendrás que proceder porque yo no tengo esa cantidad de dinero.
Quiero hacer un paréntesis, senador. Señor. Ahí. Cuando él habla del equipo, usted ya pues, ha nombrado al magistrado Ricaurte, en este momento habla al expresidente, en el entonces presidente de la Corte, Leonidas Bustos, y el equipo. ¿habló quiénes más hacen parte de ese equipo de Gustavo Moreno?
No, en ese momento él no habló de Ricaurte, no lo puedo decir.
De Leonidas Bustos.
Habló solamente de su papá, que era el presidente de la corte actual. Le dije, yo no tengo esa plata, no tengo manera de conseguirme 6,000,000,000 de pesos. Tendría que salir a vender unos bienes. Y tú me estás diciendo que los recursos te los tengo que entregar antes de Semana Santa, porque tu papá y su equipo se van de vacaciones de Semana Santa.
O sea que tenía pocos días para entregarle en efectivo en Bogotá 6,000,000,000 de pesos a Gustavo Moreno para que le tumbaran a usted la orden de captura que él le estaba anunciando por el proceso que llevaban en su contra de la parapolítica.
¿Cómo te parece, Vicky? Como si me estuviera pidiendo 1,000,000 de pesos.
¿Y entonces?
6,000,000,000 de pesos, ¿yo dónde lo iba a sacar? Yo le dije, procede, Gustavo. Lo que van a hacer conmigo es una injusticia. Yo no tengo nada que ver en eso. Usted sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Usted debe conocer mi proceso, porque si conoce mi radicado, que es tan viejo, usted debe conocer mi proceso. Sabe que no hay ningún testimonio en contra mía. No tengo como darte esa plata. El tipo vino y se acomodó la chaqueta. Cogió aire. Como quien dice, vamos a ver cómo trabajo este tipo. Me dijo, bueno, se lo voy a dejar en 4,000,000,000 de pesos.
Uy. Le hice una rebaja.
Sí, una vez de 2,000,000,000.
Fue bastante amplio, me bajó de 6,000 a 4,000,000,000. ¿Cómo te parece?
Y también en efectivo y en Bogotá.
En efectivo y en Bogotá. Uh-huh. Y antes de Semana Santa. O sea, estábamos casi a 20 días, 30 días, 25 días. Le dije, bueno, me da mucha pena con usted, doctor Gustavo, pero yo no tengo ni los 6,000, ni tampoco tengo los 4,000 para eso. Me dije, hombre, pero usted sí llora como una niña. Usted, en vez de estar agradecido conmigo, está es como llorando. Agradezcale usted a Dios que yo estoy aquí y que soy la única persona que le puedo controlar esa orden de captura. Que se lo vuelvo a repetir, se lo advertí al senador Julio Mansur, no me hizo caso y ahí tenga su orden de captura. Yo le dije, bueno, tú tendrás tus razones, pero procede. Nuevamente me dijo, hagamos algo y voy a hablar lo último contigo. No me respondas enseguida. Lo que te voy a pedir es sin consulto. No lo he consultado, ni estoy autorizado, ni por mi papá, ni por mi equipo.
Le decía papá, para que los oyentes recuerden, a Leonidas Bustos, que en ese momento era el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Así es, Miki, así es. Me dijo, no estoy autorizado por mi papá, ni por mi equipo. Voy a cometer como un atrevimiento de pedirte hasta lo mínimo que te puedo pedir. Yo le dije, ajá, dime, te escucho. No me digas sí o no. No me respondas enseguida. Yo voy a dejar autorizado a tu abogado, que está aquí, para que si dices que sí, los recursos me los mandes a través de él. Uh-huh. Y si dices que no, no hay problema.
¿A través de su abogado León?
Sí.
Luis Ignacio León.
Sí, así me dijo. Y si dices que no, yo sé que te vas para Semana Santa. Habla con tu familia y ves preparándolo, que después de Semana Santa vas preso.
Esa fue una amenaza, claramente.
Totalmente.
O paga o va preso.
Eso.
O me paga o la cárcel.
Vas para Semana Santa, allá vas a hablar con tu familia, ves preparando a tu familia y ves diciéndole que después de Semana Santa vas preso. Yo me quedé mudo, Vicky.
¿Qué cifra le dio?
2,000. Primero me pidió 6, después me pide 4 y me dijo, y la cifra que te voy a decir, no estoy autorizado.
¿Son los 2,000,000,000?
2,000,000,000 de pesos.
¿Cuándo entregó usted este dinero, doctor?
Me dice, necesito los 2,000,000,000 de pesos en Bogotá. No te los acepto con ninguna persona. Me los mandas a través de tu abogado en efectivo. Y recuerda bien, si me das después de Semana Santa, igual sigue la condición. Me lo tienes que dar en Semana Santa. Con respecto a su pregunta, señorita, lo quiero mantener en reserva.
Pero es que a mí me dicen que usted entregó el dinero antes de enero de 2015, antes del 23 de enero de 2015, que es cuando sale la orden de captura de Julio Mansur.
No, te están diciendo mala información.
De la fiscalía.
Te están diciendo mala información. En la corte declaré todo, en la honorable corte está todo. Y no solamente que está todo, tengo un documento
que lo prueba. Pero mire, antes de ir allá,
antes de la entrega del
dinero, me gustaría, ¿cómo toma usted la decisión de pagar los 2,000 millones de pesos? ¿Cuánto tiempo pasa antes de que usted le diga a Gustavo Moreno que sí?
Bueno, Vicky, posterior a eso me fui a mi departamento.
Sí, estamos hablando.
Yo no tomé la decisión de darle esa plata a ese señor.
De Córdoba.
Sí, yo no tomé la decisión. Yo no tenía la plata. Y mucho menos 2,000 millones de pesos para entregar en 20 días, no los tenía. Humanamente para mí era imposible. Yo tengo mis medios, pero 2,000 millones de pesos para cualquier persona pobre o rica en este país es un dineral.
¿Pero usted toma la decisión de que sí va a pagar los 2,000 millones?
No, yo no la tomo. Yo me paro de esa reunión, hablo con el doctor Luis Ignacio León y le dije, nunca me había sentido tan humillado, tan extorsionado, tan sometido por una persona como este tipo. Yo no sé si tengo ganas de llorar, si tengo ganas de correr y pegarle a ese man, o si tengo ganas de no sé qué hacer, doctor Luis Ignacio. Entonces él me dice, tranquilo, senador, tranquilo, 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 relájese, vamos a pensar con cabeza fría qué vamos a hacer. Después de esa reunión, salimos del hotel y me dirigí a mi apartamento. Me fui a mi departamento y me encontré con mi hermano mayor. Ustedes pueden entender que es un tema que uno no sabe ni a quién preguntarle. Es ahora y aquí estoy temblando. Hay muchas personas detrás de esto. Me da miedo que corra riesgo la vida de mi familia, de mi esposa, de mis hijos y la mía propia. Me fui a mi apartamento y hablé con mi hermano mayor. Le dije, me está sucediendo esto.
¿Cómo se llama su hermano mayor?
En la cédula aparece John Besaile, pero su nombre es Johnny Besaile.
¿Es el que es alcalde?
Él fue alcalde. Le dije, me está sucediendo esto y le narré todos los hechos que le acabo de expresar en estos micrófonos. Me dijo, vamos a colocar una denuncia. Yo le dije, no, estás acá en Córdoba y tú no sabes de pronto los hilos que se mueven en Bogotá.
¿Usted pensó en denunciar?
Mi hermano me dijo, vamos a denunciar.
Su hermano le dijo denuncia.
Pero era denunciar ante la fiscalía,
sí,
de la corte.
Yo le dije, no me atrevo a denunciar a ese tipo, porque ese tipo es el actual asesor del fiscal general del momento. Ese tipo me habla de su papá, y su papá es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ese señor lo he visto en las redes y sale al lado del procurador del momento. Lo he visto en las redes y sale al lado, efectivamente, del presidente de la corte. Fui al lanzamiento de su libro y efectivamente había muchos magistrados, muchos fiscales y procuradores. Es un tipo que está bien relacionado.
¿Y usted estuvo reunido con él y con Ricaurte?
En el Don Club, yo les había
dicho. No, por eso, que además de lo que usted está diciendo, de los nexos, pues también Gustavo Moreno tenía relaciones con Francisco Ricaurte.
Total, fue que me lo presentó.
Exacto.
Fue que me lo presentó. Y le dije a mi hermano, aquí estamos indefensos. Fue cuando él me dijo...
O sea, usted al final, después, con su hermano decidió, él le dice, denuncio, usted dice, no denuncio porque me da miedo, me porque es muy poderoso.
Como es muy poderoso. Y me dijo, bueno, estamos nuevamente en otra extorsión en nuestra vida. Yo le dije, sí. Mi padre fue secuestrado en el año de 1985. Estamos viviendo la misma época. Aquí con un extorsionista de cuello blanco y allá, en esa época, como unos secuestradores como la guerrilla.
¿Y es ahí donde decide que se iba a pagar?
No, tampoco.
No es... ¿Sale de la reunión con su hermano y qué?
Salgo de la reunión con mi hermano. Y decidimos redactar un documento.
Entiendo que lo llevan a una notaría.
Sí, y está en mi poder.
¿Y qué dice ese documento?
Todo, Vicky, lo que te acabo de decir.
¿Y lo tiene aquí?
No, No lo tengo.
No lo tiene acá.
Pero usted se lo entregó esta mañana a la Corte Suprema de Justicia.
Sí, lo entregué. Yo lo entregué.
¿Y qué dice ese documento? ¿Cuenta, relata todos los hechos?
Narra esto.
¿Con qué notario?
Lo dice un notario en mi municipio de Sahagún.
¿Qué notaría? ¿Solo hay una notaría?
Hay una notaría, solamente le digo, me dice él, vamos a hacer este documento. Yo le digo, guárdalo secretamente.
¿Cómo se llama el notario?
No, es una notaria.
¿Cómo se llama ella?
Apellido Dumar.
Dumar.
Sí, apellido Dumar, no me acuerdo del nombre de ella. Y el documento, le di a mi hermano, guárdalo, porque en algún momento de nuestra vida lo vamos a necesitar. Y si lo vamos a necesitar, lo vamos a usar. Y fue cuando me dice él, si nos vemos muy acosados, nos vamos a organismos internacionales. Y es lo mismo que me aconseja mi abogado aquí a mi derecha, el doctor Julián Quintana. Si nos vemos muy acosados por esta situación, muy nerviosos, nos vamos a ir a organismos internacionales.
Es decir, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, señor. Sí, señor.
Eso es un capítulo aparte. Bueno, en lo de la notaría, está usted con la notaría y cuenta todo, y eso queda sellado y certificado ante la notaría y usted guarda el documento. Es decir, estamos hablando del 2015, donde hay un documento, según usted, había dejado consignado, si llegara a necesitar, todo lo que le está contando hoy a nuestros oyentes aquí en la W y, por supuesto, esta mañana a la Corte Suprema.
Yo lo tengo en mi poder. Lo tiene el documento en poder de mi hermano. Y son hechos de mi abogado. Me dice que son hechos de mucha reserva.
Le pido un favor. ¿Cuánto tiempo transcurre y en qué circunstancias usted decide voy a pagarle a Gustavo Moreno los 2,000 millones de pesos?
Vicky, más adelante te quiero relatar ese tema.
Sí.
Sí. Tengo constancia.
Sí.
Que no los tenía en el momento. Tengo constancias que no los tenía en el momento y que estaba fastidiado de ese tema. Dije, ya no más. Salí a mi empresa y posteriormente en una segunda entrevista le explico cómo sucedió.
Mire, es muy importante, decide usted entregar esa plata, ¿a quién se la entrega o con quién la manda? Digamos que nos va a quedar un hueco en cómo decide usted, porque todo el mundo me está diciendo, pregúntele de dónde sacó la plata. ¿Y sabe qué me están diciendo? Que hicieron una vaca en Córdoba con Alejandro León, y que todos los de toda la corrupción en Córdoba hicieron una vaca para que usted pagara esos 2,000 millones.
Le voy a adelantar algo.
Señor.
Yo soy una persona que tengo mis medios.
¿Que tiene plata?
Más o menos, tengo mis comodidades.
Sí.
Soy arrocero, soy ganadero, pero en el momento no la tenía. Yo la presté. Uh-huh. Y lo peor, que todavía aún la debo.
¿La debe?
Sí.
¿Se la debe a un banco?
Posteriormente le digo.
Bien.
Senador, tengo entendido que esa plata, espere, sí, le voy a explicar. Esa plata fueron los 2,000 millones de pesos y usted los entregó en 4 contados de a 500 millones de pesos en efectivo a Luis Ignacio León. ¿Es así o no es así?
Posteriormente le digo la información.
Usted le entregó esa plata. Y es que eso ya lo tiene la información, ya la tiene la Corte y la tiene la Fiscalía. Pero sabemos que usted hizo 4 entregas de dinero de 500 millones en efectivo a Luis Ignacio León aquí en Bogotá.
No quiero volarme la reserva de la Honorable Corte Suprema. Yo me siento tranquilo con la investigación. El magistrado que adelantó el proceso esta mañana, vi en él una persona equilibrada.
Usted no nos quiere contar cómo surge la plata. Digamos que ahí nos va a quedar esa duda. Pero sí nos puede contar con quién se la manda Moreno. ¿Con Leons? ¿Con su abogado?
Es con Leons, claro que sí.
Total,
sí,
total.
Con Leons. ¿Y dónde se la entregan? ¿En Bogotá?
León la entregó.
¿Se la entregó a Moreno?
Sí, señor.
Y esa plata, que esto es clave, esto es muy importante, ¿esa plata era para Gustavo Moreno, para Bustos y para Ricaurte?
Bueno, en mi intervención, lo que me transmitía el doctor Gustavo Moreno era que era para su papá, que era Leonidas Bustos, según la extorsión que me hizo en el hotel Radisson, y para su equipo. No sé quiénes eran su equipo. No me dijo en ese momento si era el doctor Ricaurte o no. Me dijo, esto es para mi papá y el equipo. Y su papá se refería a Leonidas Bustos.
Quiero hacerle una pregunta. Cuando le entrega ya la plata a Moreno, pues se acaba entonces para usted el temor de la orden de captura. Y efectivamente así pasa, porque hasta hoy no ha habido una orden de captura por parapolítica contra usted.
Yo la verdad sabía que era una extorsión en el fondo. Yo sabía que la persona no iba a servir para ayudar, pero sí me podía servir para perjudicarme. Yo sabía, y tengo en mis archivos, que en ese proceso no hay ni un solo testimonio en contra de Musa Besaile. Pero también sabía que era un entramado. Y que así como fue víctima el senador Julio Mansur, que para mí es una víctima, venía Musa Besaile después.
Usted lo que nos quiere decir, cuando asegura que para política no lo han nombrado, ¿es que la Fiscalía o la Corte se inventaron un proceso?
Yo no he dicho que la Fiscalía ni la Corte se inventó un proceso.
Pero si a usted le iban a ordenar una captura y había un proceso en su contra, y usted dice que no hay pruebas de parapolítica ni de nada, ni que nadie lo ha mencionado, entonces ¿de dónde sale todo eso?
Yo tengo una preliminar en la Corte. Hoy cumplo casi 11 años de tenerla. En esa preliminar de parapolítica han llamado a las personas que están, que fueron o hicieron parte del conflicto armado en el departamento. Entre estos, el comandante Mancuso ha declarado en mi proceso 5 veces. Creo que las 2 últimas veces los ha hecho desde Estados Unidos por teleconferencia. Y en la última vez hasta dijo, ¿por qué tanto me preguntan por este senador si ya yo en las anteriores declaraciones he dicho que no tengo nada que ver con él? Han declarado los que fueron condenados por la parapolítica, también los llamaron a mi caso, infinidades de personas. Y hasta el día de hoy, ante los ojos de Dios, nadie ha dicho, el senador Musa Besaile, lo ayudamos económica o políticamente.
Pero da la casualidad que todas las personas que menciona Mancuso, entre esos pues las personas que según él integraban el sindicato, y esta información me la mandan de Justicia y Paz, eran Zulema Hatting, que primero es muy cercana a Gustavo Moreno, y en la actualidad de hecho se investiga si Moreno frenó una orden de captura contra su hermano. También Julio Mansur, que también está relacionado ahora con Moreno.
¿Cómo? Repíteme la pregunta.
Nombran a varios, Mancuso en su declaración nombra a varios congresistas, sí, como unas personas que hacían parte de un sindicato allá en Córdoba y que le habían entregado dinero y que tenían nexos con paramilitares. Entre esos hay varias personas que ahorita están siendo investigadas por nexos con Gustavo Moreno. Entonces está Zulema Hatting, que es muy cercana a Gustavo Moreno y en la actualidad, de hecho, la están investigando a ella por supuestamente haber recibido información de Gustavo Moreno sobre una captura de un familiar de él. También está Julio Mansur entre las personas que menciona Mancuso. Todas estas personas están siendo implicadas en parapolítica, han sido capturadas. Usted pagó y a usted no lo capturan. Sin embargo, la Corte Suprema tiene pruebas en contra de todas esas personas. O sea, no es un proceso que viene de la nada ni viene sin pruebas, sino que lo que se indica de la Fiscalía es que usaban procesos que de verdad existían para presionar a la gente. Bueno, ¿por qué no está detenido usted y por qué no ha respondido por esto de la parapolítica? ¿Por qué parece que en lo suyo hay freno y en los de los demás no?
Te voy a aclarar algo del sindicato de Córdoba. Yo inicié en la política en el Partido Liberal. En esa época que tú hablas del sindicato, ellos hacían parte de un equipo de congresistas que eran amigos. Yo venía en el Partido Liberal y yo acompañé al Partido Liberal en las elecciones. Yo nunca fui coaligado de ninguna de las personas que tú me estás diciendo. A mí me mandan un anónimo a la Corte y me abren una preliminar, que tengo 11 años. Yo no he dicho aquí que en esa, excepto lo que relaté hoy, yo no he tenido ningún contacto con magistrado alguno ni con magistrado auxiliar. Si tú revisas mi proceso en la Corte, mi proceso ha sido evaluado por muchos magistrados en los 11 años que voy a cumplir, magistrados titulares y magistrados auxiliares. Y no solamente mi proceso lo ha tenido un solo magistrado. Si tú pides un derecho de petición, mi proceso lo han tenido varios magistrados durante todo el tiempo. Hasta el polémico, el magistrado auxiliar Iván
Velázquez,
dice. Iván Velázquez,
tú. El de la parapolítica.
Sí, el que sacaron de la Corte por orden de Leonidas Bustos.
No sé por orden de quién, pero ese hombre también tuvo mi proceso. El magistrado Reyes, que es discípulo de él, también tuvo mi proceso, que hoy ese el magistrado Iván Velázquez, no sé en qué país está, de Centro, Suramérica, y
Guatemala.
En Guatemala, y se llevó al magistrado Reyes. A mi proceso lo ha tenido el magistrado Reyes, el magistrado Iván, varios magistrados auxiliares, uh-huh, y varios magistrados titulares, y la sala en pleno, porque como cuando comenzó Vicky el proceso de parapolítica, eso iba a sala en pleno.
Déjeme volver al cuento de la extorsión. ¿Qué pasa con Moreno después de que recibe la plata? ¿Vuelve a aparecer? ¿No vuelve a aparecer? ¿Qué ocurre?
Me vuelve a llamar el magistrado Ricaurte.
Ah, vuelve a aparecer Ricaurte.
Directamente lo llamó usted.
Con el que se había visto usted en un apartamento, en su apartamento, en el apartamento de él, y él le había recomendado que contratara a Moreno. Entonces aparece Ricaurte, ¿y qué le dice?
Me llama y me empezó a hablar de temas varios. Uh-huh. Entre los temas me preguntó por el proceso, cómo iba. Por eso era para la política, yo le dije. El proceso va igual como comenzó. Me han llamado su y hasta lo que me dice mi abogado Luis Ignacio León, no hay nada que temer en ese proceso, esperando un inhibitorio de la honorable corte. Entonces me dice, tú tienes que poner de suplente a Gustavo Moreno en tu proceso. Yo asumo acá, Vicky, que era como una estrategia para que todo quedara impune, y si supuestamente se iban a dar o se dieron unos recursos, era por la defensa de ese hombre en ese momento. Yo le hice caso omiso, te lo digo en verdad, le comenté a mi abogado me dice, te aconsejo que no lo hagas, yo soy el titular, es un proceso que van bien llevado, y bueno, yo le dije, toma la decisión. Posterior a ello, mi abogado le daba suplencia al tipo. El tipo no presentó un escrito. El tipo no me acompañó a ninguna diligencia. El tipo no volvió a aparecer. Después me dice mi abogado, ve, este señor quiere sacar tu caso en el próximo libro que va a escribir. Yo le dije, no.
¿Y qué
no
le dijo?
Yo le dije que no lo permitiera. Que para qué vamos a dejar plasmado un proceso que va bien llevado, para que este señor lo ponga en un libro que quiere escribir a su manera. Entonces, cuando el doctor Luis Ignacio le dice que no, el tipo renuncia y deja eso igual como venía.
O sea que ahí, ¿y ahí ya no se vuelve a encontrar con él?
No, con ese hombre no me encontré.
¿Y con más. Ricaurte se volvió a hablar?
Con Ricaurte parece que algún día me escribió algo, pero no, tomé bastante.
¿Y con distancia. Bustos?
Yo con el magistrado Busto solamente me vi en el Gun Club. No lo conozco.
¿Cuándo se lo presentaron?
Cuando me presentó Gustavo Moreno. Nunca me reuní con el magistrado, nunca hablé nada con él, ni nunca me pidió, ni yo le entregué nada al magistrado Busto.
Cuando usted habla en esta otra oportunidad con el doctor Francisco Ricaurte, ¿se habló de la plata? ¿Usted le mencionó de los 2,000,000,000 que usted entregó?
Yo le hacía insinuaciones.
Yo le hacía. ¿Qué le decía a usted?
Yo le dije, ese tipo de Gustavo ya tiene todas las cosas. Pero el doctor Ricaurte se hacía.
¿Qué le contestaba?
El desentendido, que no sabía de qué estaba hablando.
Hágame un favor. ¿Usted sabe de otras personas que hayan sido extorsionadas por Gustavo Moreno, por Francisco Ricaurte, por Leonidas Bustos? ¿Sabe de otros casos, amigos suyos?
No, Vicky, no sé.
Alejandro León, se lo pregunto directamente.
Sí, claro.
A él también lo estaban extorsionando, lo extorsionaron claramente, porque así fue que cayó Moreno. ¿Usted sabía de esa extorsión?
No sabía de esa extorsión. Yo acompañé a León a la gobernación del departamento.
Ajá.
León lo conocí en la oficina de Luis Ignacio León. Aunque es de mi municipio, no lo conocía.
¿Alejandro?
Sí, señorita.
¿No lo conocía?
No lo conocía. No sabía que existía.
Ni porque había sido el gobernador y usted.
Ah, no.
Estoy antes.
Antes, ya.
No lo conocí.
Ya le entiendo.
Yo llego a la oficina del doctor Luis Ignacio León en el 2002, que salí de representante, para que me asesorara en un tema de un anónimo en la honorable corte. Te quiero aclarar, Vicky, que en la corte, excepto las dos compulsas de copia del señor fiscal, todas las preliminares son por anónimo. Yo no tengo una sola investigación formalmente, ni una sola denuncia por una persona, puro anónimo.
¿Y en esos otros procesos que se han abierto de alguna manera preliminares por esos anónimos, usted ha tenido que pagar dinero a otras personas?
No, en absoluto, ni nadie me lo ha pedido.
Se lo voy a preguntar directamente, y esto me lo encargó Julio al aire.
Dígale.
¿Le entregó plata a Leonardo Pinilla para el fiscal Daniel Díaz, que está manejando todo lo del cártel de la hemofilia?
Vicky, pero es lo más chistoso de Pinilla es que yo no soy amigo de él. Yo estoy relatando...
¿Pero lo conoce?
Sí, lo conozco porque es de Montería, es del departamento de Córdoba, y de pronto coincidíamos en algún vuelo. Y me saludaba, senador, ¿cómo está, doctor? Pero Vicky, busquen en los registros.
Sí.
Si alguna vez en la vida Pinilla me ha llamado a mí, a mi celular, o yo lo he llamado a él.
¿Sabe por qué me encargó esa pregunta, Julio?
Sí,
porque esos datos aparecen en las
grabaciones
de la DEA. Y entonces ahí Leonardo Pinilla cuenta.
Pero,
y dice que con él usted mandó supuestamente 300 millones de pesos a ese fiscal Daniel Díaz.
Es que Pinilla no es amigo mío.
O sea, ¿está mintiendo?
Totalmente. Es que al doctor Pinilla, nosotros todavía no conocemos los audios, porque apenas el honorable abogado se va a disponer a recibirlos.
Sí.
Pero inmediatamente que conozcamos esos audios y vamos a dedicarnos a denunciar a Pinilla, porque en honor a la verdad no es amigo mío.
Y quiero hacerle otra pregunta. ¿En esas reuniones con Ricaurte iba Ñoño Elías?
No, en esas reuniones al cual estoy refiriendo Ñoño no asistía.
¿Y el Ñoño es amigo de Ricaurte?
Creo que son conocidos. Pero no puedo saber hasta qué intimidad o si son muchos o no.
Sí. Mire, lo más importante es que usted pueda demostrar el tema de los pagos. Digamos, es clave que usted pueda demostrar el tema de los pagos a Moreno y que no se quede en un yo digo, usted dice, yo digo, usted dice. En un cara a cara, mejor dicho. Lo importante y clave es que usted pueda demostrar...
¿Cómo tiene usted para demostrar eso?
Reserva, me dice mi abogado. Pero no tengo
consignaciones. ¿Pero tiene cómo demostrarlo?
No tengo ninguna preocupación.
Pero hay consignaciones.
No tengo ninguna preocupación. Todo lo que estoy diciendo lo tengo documentado.
Y además no es solamente su versión, sino entiendo que, como contamos, Luis Ignacio León también está contando esta misma versión tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema. ¿Es así?
Total, le consta todo. De todas maneras, le quiero... agradecer este espacio, Vicky.
Solo déjeme hacerle tres preguntas.
Sí.
Y ya.
Dígame.
¿Se siente traicionado por Alejandro Lyons?
A Lyons lo ayudé a ser gobernador del departamento.
Sí.
Yo no lo voy a negar. Lyons lo escogió el partido de la U, al cual pertenezco. No solamente lo apoyé, sino que lo apoyaron varios sectores. Lo apoyaron sectores independientes, sectores conservadores. Algunos sectores de rebeldía liberal también lo apoyaron.
Sí.
Yo lo elegí como gobernador del departamento y a los pocos días de estar nombrado, él creó su propio movimiento político.
¿Lo traicionó?
Podemos llamarla, si es una traición, sí.
Sí lo traicionó, sí. Lyons.
Él creó su propio movimiento político. Él tiene sus candidatos al Congreso de la República, no es Musa Besaile. A mí me han querido tirar todas esas cosas que han pasado en el departamento de Córdoba, Vicky. Y ese hombre no votó conmigo. Él tiene su candidato en el Congreso de la República y no se llama Musa Besaile. Averigüe quién es su candidato. No es Musa Besaile. Averigüen y llamen al departamento de Córdoba en ese debate si León movió una hoja para favorecer a Musa Besaile al Senado de la República.
Otra pregunta. Hablemos de la Rosera, porque me dicen, pregúntele por Roberto Tirado, secretario de Edwin Besaile, y dicen que trabajó con usted en la Rosera Palmiras, ¿qué se llama?
Sí.
Y que él supuestamente era la persona que entregaba las platas.
No, eso es totalmente falso. Es cierto que el doctor Roberto Tirado fue gerente de nuestra empresa, es cierto, es un buen funcionario. Es cierto que el doctor Tirado es secretario privado del actual gobernador, mi hermano. Pero es totalmente falso que el doctor Roberto Tirado tenga conocimiento de esto o haya entregado X o Y recursos para este tema.
Y otra pregunta, que si es cierto que ahora al Congreso va a ir su hermano en fórmula con Raimundo Méndez, que tiene algunos problemitas, que pues Bechara.
Bueno, yo no he decidido qué hacer. Mi movimiento es un movimiento consolidado. y vamos a salir de este percance primero. Le estamos pidiendo sabiduría a Dios. Yo soy un hombre muy creyente. Y si en las oraciones Dios nos revela que sigamos, sigamos. Y si no, no nos pasa nada, Vicky.
¿Qué si usted sabía de la amistad de Roberto Tirado con Moreno y Pinilla?
Roberto Tirado, hasta donde tengo conocimiento, no es amigo de Moreno. Y también creo que no es amigo de Pinilla.
Es muy importante saber usted qué espera hoy de la justicia, después de esa diligencia que usted ha hecho en la corte, donde pues ha contado todo lo que nos ha relatado hoy, que realmente estremece la Corte Suprema de Justicia y complica la situación de estos magistrados que han sido mencionados en las grabaciones de la DEA. ¿Qué espera usted, senador Musa Besaile?
Que aflore la verdad. Que así como Musa Besaile fue extorsionado, que así como Musa Besaile le sucedió ese caso, siendo senador de la República, imagínese qué pueden hacer con un simple ciudadano de este país. Que aflore la verdad y que se llegue hasta las últimas consecuencias.
En ese mismo sentido, senador,
cuando usted... él dice hasta las últimas consecuencias, ¿es que estos magistrados vayan a la cárcel?
No, que la Honorable Corte, en su sabiduría y en su equilibrio, haga las investigaciones correspondientes y se sepa toda la verdad.
Le quería preguntar, usted habla de la extorsión, usted es extorsionado, tiene las pruebas, lo demuestra y eso, ¿pero hay alguna responsabilidad suya por haber pagado esos 2,000 millones de pesos?
Yo no he ratificado los recursos que se están mencionando, ¿verdad? Yo quiero posteriormente referirme a ese tema. Y en su momento le daré las explicaciones necesarias a la Honorable Corte Suprema y al país.
Si usted no hubiera pagado, ¿a usted lo hubieran capturado?
Yo pienso que no, yo pienso que fue algo montado, pienso que fue una mentira.
¿Y usted no cree que puede llegar una orden de captura en medio de todo esto para demostrar eficacia de la Corte, por ejemplo?
Yo confío en la Honorable Corte Suprema. Yo lo que sí tengo mis reservas y mis dudas y mis miedos,
¿sí?,
con la seguridad personal.
¿Lo han amenazado?
No, pero en el chat, ahora que venía a dar estas declaraciones, muchos amigos me...
¿Qué le decían?
Me decían, con cuidado, mira a ver qué vas a hablar, refuerza tu seguridad, no solamente la tuya, sino la de tu esposa, que aquí me acompaña afortunadamente. Y la de tus hijos.
¿Hoy siente temor?
Sí.
Cuando le dicen eso, ¿usted lo toma como amenazas? ¿Siente que puede venir algo contra su integridad?
Sí. Sí. Estoy preocupado con ese tema.
¿Usted está arrepentido de haberse dejado extorsionar, senador Musa Besaile?
En la extorsión uno no sabe. Vicky, mi padre fue secuestrado. Demoró 4 meses encadenado. Y sin embargo tuvimos que salir a pagar, si no, nos lo devolvían en una bolsa.
¿Usted se siente una víctima?
Totalmente. Es un proceso que estoy desesperado con esto. Llevo 11 años en un proceso, Vicky, que no tengo nada que ver. Y me ha perseguido esa camisa de plomo 11 años, Vicky. Y ahora para remate, una extorsión de algo que no tengo nada que ver. No, Vicky, eso no es justo.
¿Se arrepiente de haberse vuelto político,
sí,
de haberse ido al Congreso?
Sí, a veces sí, porque yo vivía tranquilo. Era, Vicky, el problema de Odebrecht, Vicky. ¿Cómo me sonaron? No tengo nada que ver tampoco, Vicky. No tengo nada que ver y di de frente. Yo he sido el que he venido aquí donde ustedes. Yo fui el que llamé cuando ese problema también. Y no tengo nada que ver. Yo nunca he necesitado sino a Dios y a mis amigos para irme, senador de la República. Nunca he necesitado a nadie que me ayude. Solamente a Dios y a mis amigos. Ni nunca he necesitado que nadie me regale un peso para hacer una campaña. Porque afortunadamente mi familia siempre me ha estado apoyando en todas las épocas de mi vida. Pero sí me siento hoy preocupado, muy preocupado.
Pasar de ser una persona próspera, con una industria buena en el pueblo, de tradición de su papá y demás, a todos estos enredos, senador.
No, tremendo, Vicky, tremendo. Tremendo y más difícil, Vicky, yo tengo 3 hijos. Tengo un hijo de 15 años y una niña de 12. El menor tiene 10 añitos, él casi no se da cuenta, pero los dos niños sí.
¿Y qué les ha dicho? ¿Usted qué les ha dicho?
Preocupado cuando ven la noticia. Cuando ven cualquier noticia, yo llamo enseguida a mi esposa, que hable con ellos, que les exprese, que les sepa hablar, porque en el colegio también. Y mi niña menor es inquieta y se sienta y me mira a los ojos y me dice, papi, dime la verdad, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta cosa? De pronto ella no entiende muchas cosas, pero yo se la digo. Y he vivido con este karma 11 años, Vicky. 11 años que no tengo nada que ver. Si yo tuviera algo que ver, no tengo la cara para hablar en estos micrófonos y hablarle al país.
Usted sabe que usted ha sido mencionado en el cartel de la hemofilia, en todo el tema de Odebrecht, en toda la corrupción en Córdoba, y pues ahora sale y cuenta esto, entonces como que hay gente, y se lo digo con...
¿Que lo duda?
Que esa, que de pronto dice, mire, este señor se está pintando como una víctima y no lo es un corrupto. Correcto. ¿Qué les dice a esas personas que están dudando en este momento de su testimonio?
Vicky, yo los entiendo. Yo los entiendo, pero lo que sí tengo en mi conciencia tranquila. De pronto aquí... Y los que estamos aquí hasta lo dudamos también. Pero tengo mi conciencia tranquila porque Dios, tú puedes engañar al hombre, pero tú a Dios no lo engañas. Y Dios sabe que lo que estoy diciendo es verdad.
¿Se va a ir del país, senador Musa Besaile, o se va a quedar?
Voy a revisar lo que me aconsejen mis abogados y después de un análisis de mi familia.
¿Pero ha pensado en irse?
Lo he pensado.
¿Y va a acudir a la Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Y le quiero responder a su pregunta, Vicky. Yo no tengo nada que ver en temas de hemofilia. Vicky, en Córdoba han detenido a varias personas con ese tema. Han estado involucrados varias personas con ese tema. Nadie ha dicho que Musa Besaile tiene algo que ver con eso. Porque no lo tengo que ver. De esa gobernación que tanto se dice, Vicky, yo no participé en esos temas, Vicky.
¿Usted se le abrió al Ñoño o el Ñoño se le abrió a usted?
No, ni yo me le abrí al Ñoño, ni Ñoño me abrió a mí. Te voy a explicar la relación con Ñoño.
Él dijo aquí en una entrevista que ustedes habían terminado como separados.
No es cierto. El senador Bernardo Elías es amigo mío de las elecciones de Congreso hacia hoy, hacia acá. Sí. De las elecciones de Congreso del 2014 hacia atrás, Ñoño no era amigo mío. Y a nosotros nos sacan los ñoños, nos bautizaron.
Sí.
Si hasta a veces llego a mi casa y mi mamá me dice, bueno, pero ahora te bautizaron con ese tipo que siempre peleabas. Pues le dije, sí, mami. Esto es, de pronto, este es el costo de estar en la política. Ñoño Elías, Vicky, de las elecciones de Congreso para acá es amigo mío. De las elecciones de Congreso hacia atrás, eso es de Vox Populi, nosotros estamos enfrentados. Gracias a Dios, mi esposa influyó mucho en eso. Limamos las asperezas y eso lo dejamos atrás. Pero yo en este momento... Le pido a Dios que le dé fortaleza en la situación en que está pasando. Yo no me alegro con eso. No me alegro en mal ajeno. Y espero que Dios le ayude para que demuestre su inocencia.
Usted y el Ñoño fueron fundamentales para la reelección del presidente Juan Manuel Santos. De eso está arrepentido. Días antes de la captura, el Ñoño Elías escribió un tuit que decía, no sabía que me odiaban tanto en el gobierno. Que ¿usted siente que lo han dejado solo, que hay malquerencia por usted, que hay ahora desprecio, que nadie quiere tener nada que ver con Musa Besaile y el Ñoño? ¿Elías?
Es una pregunta difícil de responderte, Vicky, pero yo me he caracterizado por ser un hombre frentero. Yo no he visto respaldo del gobierno.
¿No lo han respaldado?
No.
¿Lo dejaron solo?
No puedo decir que me dejaron solo, pero yo no he visto la solidaridad del gobierno, no he visto la solidaridad de mi partido.
Nada, de la U.
Y Vicky, gracias a mí mi partido sacó como 3 senadores. Y yo no he visto la solidaridad, y te voy a decir de frente. Yo dependo en esta vida de Dios y los amigos que creen en mí. Y estas son reflexiones que le sirven para la vida.
¿Cuántos votos le puso usted a Juan Manuel Santos para la reelección?
Yo no sé cuántos votos le transmití. Pero yo puse una votación importante. Y Vicky, de pronto ahora no somos importantes, pero deja que se vengan las elecciones de presidente.
Ahí vuelven a ser importantes.
Y hay que revisar, Vicky. Hay que revisar qué está pasando, Vicky.
¿Por qué?
Hay que revisar qué está pasando. Yo no lo digo, pero mis amigos me escriben y muchos asocian muchas cosas del ataque de Córdoba con un ataque político, Vicky. Un ataque político, Vicky.
¿Pero de quién?
¿Quién está interesado?
Hay que averiguarlo.
¿Quién?
Ahora que esté seguro, plenamente seguro, voy a salir a los medios y lo voy a decir.
¿Germán Vargas?
Estoy dando la cara.
¿Está hablando usted de Germán Vargas?
No puedo afirmarle si es Germán Vargas, pero usted revise cuál es el interés, por qué tanto Córdoba. Sabemos que hay corrupción en el país, sí, y que no estamos de acuerdo con la corrupción, pero solamente Córdoba, Vicky. Uh-huh. O sea, Córdoba es lo más malo del país. En Córdoba está la gente más mala de Colombia, ¿no, Vicky? En Córdoba hay gente buena, hay gente honesta, hay gente pulcra, trabajadora, gente con capacidades para dirigir los destinos del país también. Uh-huh. Hombre que está en contra de la corrupción, totalmente de acuerdo. Pero no solamente es Córdoba. Entonces, hay que revisar bien qué es lo que está pasando y por qué tanto interés en ese departamento.
¿Qué les dice usted a Bustos y a Ricaurte hoy, para terminar? Y a Moreno, por supuesto, ¿qué les dice a ellos? Y eso que me están mandando aquí una pregunta, que si me la acepta se la hago.
A Moreno, que Dios lo ayude en esa dificultad. Que, aunque me extorsionó, aunque me hizo pasar unos momentos difíciles, amargos en mi vida, aunque me quitó el sueño muchos días, aunque me intimidó como nunca antes lo había hecho persona alguna, le deseo que Dios lo bendiga y que de Dios le dé la fortaleza para ese problema que está afrontando, que es más grande que todo lo que estamos afrontando nosotros. Que le dé fortaleza porque él tiene hijos, esposa, familia. Y lo que está sufriendo él no lo sufre él, sino que él es el culpable de que su familia esté sufriendo eso. Y que se arrepienta, que le pida a Dios perdón y que tenga la grandeza y la valentía de salir a los medios o ante las autoridades competentes y decir que sí fue verdad, que me armó un entramado y me armó toda una extorsión contra Musa Besay.
¿Y qué le dice a Moreno y a Bustos, a Ricaurte y a Bustos?
Vicky, lo del señor magistrado Bustos, sé lo que te referí. No puedo afirmar más de eso, porque sería estar mintiéndole a Colombia. Y señor Ricaurte, de igual manera. Pero que si ellos no tienen nada que ver en esto, yo sé que las autoridades competentes va a aflorar la verdad. Y cuando uno dice la verdad, Vicky, uno es libre. Y te voy a decir algo.
¿Hoy se siente libre después de esta entrevista, después de su diligencia en la corte?
Hoy descanso. Yo tenía varios días que no dormía. Hoy descanso y mi esposo está aquí y ella lo sabe. Muy preocupado, muy nervioso. Y estoy nervioso aquí diciendo estas palabras, pero ante los ojos de Dios lo estoy diciendo en honor a la verdad.
Me dicen, Alejandro Lyons apoyó al hermano a la gobernación, a su hermano. Con puestos y dinero, a cambio, le firmó un pagaré por 12 mil millones, de los cuales ya le han pagado 4 mil. ¿Eso es verdad?
Vicky, hay que preguntarle al departamento de Córdoba, uh-huh, por quién votaron los amigos de Lyons, Alejandro. Los amigos de Lyons votaron por Carlos Gómez. ¿Quién era Carlos Gómez? El candidato de Cambio Radical. El candidato de Vargas Lleras. ¿Quién era Carlos Gómez? El candidato de ese partido. ¿Dónde estuvo Carlos Gómez después? Carlos Gómez era el asesor jurídico de Lyons en la gobernación. ¿Y dónde estuvo después Carlos Gómez, que perdió la gobernación? En el Ministerio de Vivienda, al frente de las viviendas de este país. ¿Y dónde iba Carlos Gómez después? A inaugurar las viviendas al departamento de Córdoba con el vicepresidente, Vicky. Hasta ahí te la dejo y muchas gracias por este espacio.
¿Les quiere decir algo a sus electores para despedirse?
Le quiero decir a mis electores y le quiero decir al departamento, a mi país, que estoy de cara a la justicia y que estoy presto cuando la Honorable Corte Suprema así lo requiera. A mis electores que confíen en Musa Bezaile, que siempre viviré agradecido. Del apoyo que siempre me han dado, que no los voy a defraudar y que tengo mi frente en alto. A mi esposa y a mis hijos, que aquí estoy, en pie de lucha, y a mi familia y a mi madre, expresarle las condolencias porque en el día de hoy, al entrar a esta reunión, me acaban de decir que falleció su hermana en la ciudad de Barranquilla. Pero como te había dado la palabra a ti, no quise suspender la entrevista. Y estoy de frente al país, a ustedes, a ti Vicky, a todos los periodistas de la W. Muchas gracias por este espacio. Dios los bendiga y que aflore la verdad. Un abrazo para todos.
¿Vuelve al Congreso, senador? ¿Vuelve al Congreso?
¿Ahorita?
No. ¿A las próximas elecciones?
Le estoy pidiendo a Dios en mis oraciones que me indique qué debo hacer. Y si Dios en las oraciones me revela que no aspire al Senado de la República, no lo hago. Y no me pasa nada. Antes, por el contrario, ganaría tranquilidad.
Le agradecemos por esta entrevista, senador Musa Bezaile. A su abogado Julián Quintana también muchísimas gracias y esperamos que todo se aclare en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía. Quedan muchos temas, por supuesto, por fuera, pero la clave de esta entrevista era conocer su denuncia a fondo sobre la extorsión que no tiene ni una, no podría ser justificada bajo ninguna manera. Después de conocerse que usted fue extorsionado primero por 6.000, luego por 4.000, luego por 2.000 millones de pesos por Gustavo Moreno, entonces fiscal después fiscal anticorrupción, entonces era asesor de Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, que en esas reuniones a las que lo citó y lo amenazó con una orden de captura, pues claramente citó a Francisco Ricaurte, que había sido presidente de la Corte, y a Leonidas Bustos, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia. Usted ha dicho: me dejé extorsionar, pagué, le contaré a la Fiscalía cómo obtuve, a la Corte cómo obtuve la plata y cómo, en qué circunstancias la entregué. Así que muchas gracias, porque definitivamente este testimonio pues resulta explosivo, resulta grave, y la justicia tendrá que decir quién está diciendo la verdad. Mil gracias por acompañarnos en la W.
A ti, Vicky, muchas gracias. Un abrazo para todos.
Esta es la W. Seguimos hasta las 3 de la tarde.
Julio, aquí es del helicóptero de la W. Estoy encima de Arena Bogotá. Esto es de locos. Coliseo para más de 20.000 personas. Hasta veo locales para restaurantes, almacenes, zona infantil. Esto tiene de todo.